Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive.
Hola, hola, buenas noches. Nuevo encuentro con El País y los Escritores, novena temporada, capítulo 439, es el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SAE. Bueno, vamos a viajar hasta Salta, allí hay una argentina que es escritora, que es periodista, investigadora, que es colega nuestra, es locutora nacional, trabaja en radio y ha escrito un libro muy interesante sobre un tema que yo conozco mucho, que es la investigación sobre casos judiciales. Ella es Luz Canepa, le decimos qué tal, cómo estás, buenas noches, gracias por atendernos.
Hola Edgardo, hola querida audiencia, gracias por la invitación.
No, por favor, un placer encontrar colegas diseminados a lo largo del país que hacen periodismo, que investigan, y además sos delegada de SADE vos.
Exactamente, soy delegada de una pequeña delegación de San Lorenzo. San Lorenzo está ubicado a 10 kilómetros de la capital de Salta, pero tiene su propio dinamismo con escritores. San Lorenzo es la cuna de Juan Carlos Dávalos, por ejemplo.
Ah, mira vos. Qué bueno, ¿eh? Pero tenés un poco una especie de trayectoria de Trotamundos, porque estuviste mucho tiempo en Norteamérica hablando bien del continente, no del país.
Exactamente.
Estuviste en Canadá, por ejemplo.
Sí, estuve en Canadá. Yo me fui cuando era muy joven a Canadá y allí hice de Canadá un hogar. Estudié, trabajé, le di dos hijos maravillosos al país, pero después me volví y traje a los hijos también.
Bien, ¿y allá qué hacías en Canadá?
Trabajaba para la Cruz Roja en el departamento de marketing.
Bien, ¿eso qué era, en Alberta?
En Alberta. Alberta está del lado oeste, en la costa oeste.
Sí, yo las veces que fui a Canadá estuve en Toronto.
Ajá, sí, sí.
Bueno, y fui por un caso judicial también a Toronto, argentino, que tenía el correlato en Toronto, en Guelph exactamente tenía el correlato. Sí. Así que bueno, conozco Canadá, un lugar, me encantó muchísimo Canadá. Pero bueno, lo interesante es que hiciste una investigación sobre un tema muy delicado, un tema específico que a partir de la sanción de leyes, de institutos y de todo lo que se habla alrededor de los femicidios, es un tema que crece permanentemente, tanto en la República Argentina como en América Latina, ¿no?
Sí, lamentablemente sí.
Tenés promedios importantes, por lo que leo en el material que me llegó tuyo, tenés estadísticas, que es muy importante ese dato.
Lamentablemente, América Latina es el segundo continente, la segunda región con más, es la más letal para las mujeres. Son alrededor de 12 femicidios por día. La región número uno sigue siendo la India, que viene siendo por muchos años la peor, ¿no?, para las mujeres. Pero Latinoamérica no se queda atrás, y especialmente Argentina, y dentro de Argentina, el norte argentino es el que lidera.
Sí, 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 sé que los hay, y hemos hecho alguna investigación al respecto. Sí, hay dos cuestiones que son llamativas, ¿no? Yo creo que Argentina no tiene leyes duras sobre el femicidio, más allá de que la pena del femicidio es perpetua, pero en la previa, cuando comienza, digamos, las primeras agresiones, son delitos escarcelables, que a veces lo arreglan con un perímetro, que después terminan en femicidios, ¿no?
Exacto. O sea, las señales están, y están latentes, pero eso es meterse en un tejido muy grande. Yo, desde mi rincón del mundo, lo único que puedo hacer es darle voz a esas víctimas, que hoy esas mujeres no están acá con nosotros. Es importante que hacer saber que los casos de los cuentos cortos que yo narro son casos cerrados. Hay una sentencia dictada, no interfiero con ninguna investigación, y es más, fui a la penitenciaría a hacer la entrevista con los internos, con los que dejaron verse, ¿no? Los que saben. Eso es mi humilde aporte, porque esto es una red muy grande, es un laberinto, lamentablemente, de consecuencias.
A mí me parece que la falla está en el principio del proceso, porque si ponemos a las primeras acciones, la primera comisión de delito contra una mujer, si ponemos penas de prisión de cumplimiento efectivo, el delito baja. Pero si en los primeros pasos, digamos, si recordemos que en la antigüedad ni se tomaban las denuncias, no hace tantos años, cuando no existían las comisarías de la mujer, no se tomaban las denuncias prácticamente sobre los delitos que pasaban las mujeres, claro. Pero si nosotros, cuando hay una denuncia, no solo actuamos con un proceso, sino que le aplicamos pena de cumplimiento efectivo, creo que se morigeraría mucho. Porque sucede que el individuo, bueno, tenemos un caso muy notable ahora, el de Junior Benítez.
Tal cual.
Que el jugador es jugador de fútbol que terminó suicidándose su novia por el control que él ejercía sobre la mujer. Tenemos un caso terrible, terrible. Pero me parece que por ahí falla el proceso.
Bueno, en Salta tenemos una zamba que nos identifica. Se llama la López Pereira, que todos conocemos y todos cantamos. Ahora, cuando empezamos a averiguar, investigar cuál, qué, de dónde viene la López Pereira, y es el primer femicidio que está asentado en la ciudad de Salta. Le estamos cantando a ese femicidio.
Claro, claro. Bueno, interesante, porque en Buenos Aires se registra como el primer femicidio el de Felicita Guerrero, por ejemplo.
Tal cual, exactamente. Y lo trágico fue el día después que se enterró a Felicitas, los diarios de Buenos Aires marcaban a las chicas de la sociedad como, cuidado, porque esto le pasó a ella por no portarse bien, por no cumplir lo que la sociedad o el novio exigía. Y hoy, 2024, seguimos con la misma postura. Si no sos mía, no sos de nadie.
Estamos hablando de un hecho cometido hace más de 140 años.
¿Sí?
Un hecho grave, ¿eh? Era una joven de 26 años, si no me equivoco, por la época.
¿Sí?
Entonces, creo que, excepto que hubo una gran investigación de un abogado, un tipo muy, muy avanzado, esto lo descubrió, lo publicó Ana Cabrera, que es una investigadora muy grande sobre la vida de Felicita Guerreros, el caso no hubiera tenido tanta repercusión como ha tenido, ¿no?
Es cierto, bueno, son van la distancia, ¿no? Esto también muestra que los femicidios no miran, no contemplan la clase social, la clase económica, porque esto pasa en todos los rangos de nuestra sociedad.
Sí, esto atribuirle a las clases bajas los femicidios es un gran error. Bueno, veamos el caso de Neus, el famoso empresario Neus que asesinó a su mujer, muy, muy, muy conocido, un hombre millonario que había inventado la gaseosa Neus. El caso de Farré, el ejecutivo de la firma de cosméticos que delante de los abogados apuñaló y mató a su mujer. Si tenés razón, no es un caso que pertenece a las clases bajas, es un contexto general. En un contexto general.
Nos afecta a todos los rangos de la sociedad. Y ojo, a los padres de niñas y padres de niños. Por el rol que cumple la madre, es increíblemente, es la columna vertebral de cuando uno investiga, se da cuenta. El rol importante que cumple la madre del asesino.
Contame tu experiencia. Yo tengo mucha experiencia en ir a las cárceles. Soy periodista judicial y abogado penalista, así que el tema de las cárceles lo conozco muy bien. Pero contame tu experiencia de ir a los penales, de hablar con los detenidos, especialmente, bueno, aquellos que ya están cumpliendo sentencia, ¿no?
Muy fuerte. Muy fuerte, Edgardo. Mi marido me dijo, ay, Luz, ¿necesitas realmente exponerte? Y después él solo se contestó, ¿para qué te digo esto si igual lo vas a hacer? Yo tengo que agradecer, aprovecho siempre de agradecer a todas las personas que me aportaron los expedientes, a abogados, fiscales, peritos, psicólogos que me dieron el perfil del interno, del asesino, ¿no? Y fue muy fuerte. Yo pedí la audiencia como corresponde ante las autoridades de la penitenciaría y tres aceptaron poder conversar conmigo. Y con los tres tuve la misma experiencia al final. Sabes que ellos nunca van a aceptar que la macana se la mandaron ellos. Ellos dicen, yo me mandé la macana, pero ella tiene la culpa.
Ella me provocó,
tal cual.
Sí, está en los juicios orales, se ve muchísimo eso. Ella me provocó, doctor. Pero hay una cuestión de Yo creo que es imparable porque, ya te digo, hay una situación de dominio que quiere ejercer el femicida sobre la víctima, que cuando no se ve complacido ejecuta el plan, la acción de asesinar. Porque es así, es claro. Normalmente hay femicidios, a veces parejas que están separadas hace 2 años, 3. Y cuando la mujer toma su vida con una pareja, aparece la expareja y la mata.
Sí.
El sentido de propiedad, ¿no?
Sí. Ahora, está el otro lado de la moneda. Y si me permitís, lo voy a decir.
Dale.
Está la mujer caprichosa. Noto que en estos últimos años nos hemos convertido en mujeres muy caprichosas. Y las, como te dije, las señales están ahí. ¿Cuántas veces, como mamá, como hermana, como amiga, le decimos, no te metas con ese hombre es violento, ese hombre es casado? No, por mí va a cambiar. Y lo tomamos como un desafío. Por mí va a cambiar él, porque a mí me ama de verdad. Y termina siendo igual que como pasó, o peor, porque terminan muertas. Y las señales están, pero no queremos verlas. Decimos que nuestra amiga es envidiosa porque a ella está sola y nosotras no. O a la madre, callate porque vos no sabés. Entonces, ojo que también hay responsabilidad de nuestra parte. Cuando vemos esas señales de alerta, miramos para otro lado o nos proponemos el desafío de que cambie por nosotras.
Es que hay un paso tan cercano entre el desafío a cambiar a alguien que ya tiene los genes, así que no cualquiera femicida, ¿eh? No. Tampoco no cualquiera es abusador, todos tienen un perfil que se lo permite, sino cualquiera mata, esto hay que decirlo. Entonces, si la persona es violenta, y difícilmente se cambie, difícilmente. Pero lo que es peor es que cuando hay mujeres que han soportado 15 años de castigo corporal con una persona. Y hay un caso famoso de la mujer que termina matando al marido, que fue condenada a ella, que lo hizo en legítima defensa, pero el tribunal entendió que no, que era un homicidio simple, o homicidio agravado, perdón, por el vínculo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que entrevistaste con 3 de ellos. Sí. ¿Muestran arrepentimiento en algún momento?
No, ¿sabes qué no? Yo tenía la esperanza, porque uno como investigador, corregime si estoy equivocada, pero uno como investigador, como escritor, tiene la esperanza de que él mire a los ojos y diga, sí, la verdad que sí, estoy arrepentido. No, con ninguno de los 3 me sucedió.
Mira qué interesante. Sí, es difícil que un femicida, tal vez un homicida, de un homicida simple que haya asesinado a alguien, se pueda arrepentir más que un femicida. Porque el femicida es todo en un contexto psiquiátrico importante, ¿no? Es decir, no en vano los jueces ordenan pericias, que muchas veces no son efectivas, porque muchas veces las pericias no se hacen como corresponde. Aquí hay un tema central también de organización de la justicia. Y como se creó la Comisaría de la Mujer, yo crearía un fuero especial para los femicidios, con especialistas. El tema de la especialidad y el conocimiento que puede tener el funcionario, el profesional que interviene, ¿no te parece?
Y que no desvíen el objetivo, porque son tan desviables que bueno, ojo, yo estoy hablando también geográficamente, ¿no? Uh-huh. En Salta, en Santiago del Estero, lamentablemente es tan fácil desviar el caso, desviar la causa, cambiarle la carátula.
Uh-huh. Bueno, yo tengo como experiencia, yo cubrí el caso María Soledad Morales, me ocupé muchos años de mi vida trabajando en ese caso. Si vos querés caso más manoseado que el de María Soledad, no hay otro en el país.
Y también, ¿qué edad tenía esa niña?
Y 17, si no me equivoco, que fue en el 90 el homicidio.
Sí.
17, sí. Sí, porque no estaba el código, no existía el tipo penal de femicidio. Fueron condenados por homicidio Luque y Tula, pero no fueron altas las penas tampoco. Por la calidad del delito y por la calidad del sufrimiento que tuvo la víctima, había alevosía por indefensión. Mira, para mí era un crímenes causa, porque el crímenes causa es el homicidio que se comete para atrapar otro delito, ¿no?
Sí.
Yo te estoy robando, te estoy violando, pero vos me conocés y me vas a denunciar, entonces yo te mato. Eso es homicidio crímenes causa, que es la pena más alta del Código Penal, supera la perpetua. Porque o sea que la perpetua no es la pena más alta de la Argentina. La sumatoria de algunos delitos te da 45 años, la perpetua son 30. Ahora te quiero preguntar algo.
Sí.
Hablamos de femicidio. Y en el caso de Nair Galarza, yo ya lo seguí de cerca, vi la película, vi el documental, me pareció que no esclarecía absolutamente nada. Me pareció que la chica era muy fría y, bueno, no me creo para nada que haya sido el padre y tampoco creo que se le haya disparado el arma. Pero, ¿cuál es tu opinión? Porque si bien ha muerto un hombre, estamos en la misma figura de alguna forma.
¿Sabes qué? Lo comenté con la psiquiatra que me pasó los perfiles psicológicos de algunos de los asesinos, ¿no? Y ella me dijo algo increíble. Esa chica está feliz en la cárcel porque tiene ese ADN de la manipulación. Entonces, ella hoy está manipulando a todos desde su lugar. O sea, no hablemos de cárcel, de penitenciaría como un espacio de que ella no tiene acceso al mundo exterior, sino de el lugar que a ella le toca vivir en esta vida. Ella está feliz porque ella, desde ese punto del universo, está manipulando a todos. Ese es el perfil psicológico, ¿no? Dicho por un profesional. Y yo también empiezo a pensar, ¿viste? Cuando uno escribe, que uno se mete dentro de los personajes. Y hay muchas, mujeres como hombres, que tienen ese don de la manipulación. Porque eso es un don. Yo, mis hijos a mí, cuando eran chicos, se me reían. O sea, no puedo manipular ni a mis hijos para que hagan la tarea, por ejemplo. Sin embargo, este perfil psicológico tiene esa gracia, ¿no?, de saber manipular. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo para matar a su pareja? Muy difícil, muy difícil. Ella es, como dijiste vos, fría. Pero ¿qué hay detrás? Porque esa chica tiene que haber sufrido de niña algo.
Ahí está.
Produjo es un cambio radical que ella tuvo que haber sufrido en su mente para que se le desvíe a ese yo te mato porque vos representás algo que a mí me pasó.
Claro, porque Pastorizo era un tipo violento, violento, con celos enfermizos, era una pareja enfermiza. A mí lo que me quedan dudas de todo, yo sobre el homicidio no tengo dudas. El padre imposible porque las cámaras la muestran caminando con el arma después del homicidio, olvídate, no hay donde discutirlo. Pero me quedan dudas de qué pasó en ese hogar, la relación del padre e hija, ahí tengo las dudas yo.
Padre, hija, abuelo, hija, o sea, las estadísticas no mienten, Edgardo, o sea, las violaciones... No recuerdo exactamente, pero yo te hablo de acá, nuevamente, geográficamente uh-huh. hablando, las violaciones, la mayoría son interfamiliares.
Exacto.
Papá, abuelo, padrastro, tío.
Exacto, es así. Es así. Bueno, ¿cuál es el próximo trabajo que se viene tuyo?
Es el spin-off, como le dicen ahora en Netflix. Es qué es lo que pasó con cada una de esas. Ya sabemos que el personaje central murió, porque son las chicas. Los asesinos están cumpliendo una condena. Entonces, ¿qué es lo que pasa en cada uno de esos casos? Va a haber una jueza. ¿Qué es lo que pasa el día después de cada uno de estos juicios?
Bien, ¿y cómo se va a llamar ese envío?
todavía el título no me llama, Edgardo, pero...
¿No?
No, todavía no me llama, pero sí la historia. Es el día después del asesinato, de la sentencia, del juicio. Entonces va a haber una hermana vengadora, una jueza que se arrepiente, ¿no? Es lo que quizás es el darle el cierre, ¿no? Mi cierre como escritora.
Bien, después vendrán otros trabajos, obviamente.
Sí.
Porque, bueno, uno cuando empieza a escribir no para. No. Pero para. Bueno, es interesante saber de tu trabajo y, bueno, sabemos lo que pasa también en las provincias, las estadísticas son nacionales, lamentablemente. Y lamentablemente Argentina en Latinoamérica es uno de los países con mayor caso de femicidio registrado. Pero qué bueno, Luz, que hayas investigado, que hayas ido desde tu condición de periodista. Yo también desde mi condición de periodista he entrado a hacer notas, muchas notas a los penales. Y creo que es una situación compleja porque, bueno... Una cuestión es ir de profesional del derecho y otra de periodista, ¿no?
Sí.
Porque el reo te habla de una manera si sos abogado y te habla de otra si sos periodista.
Y si sos periodista, mujer.
Claro, encima. ¿Qué viene esta a preguntarme a mí?
Ajá, sí.
¿No es cierto?
Es exactamente eso. Es con lo primero que te reciben. ¿Qué quieres saber?
Claro. Claro, pero bueno, está el libro, recordame el nombre del libro, por favor.
Amores con un signo de interrogación que matan, porque el verdadero amor, sabemos todo, que no mata, no duele, no hiere.
Pregunta, ¿dónde lo compran aquellos interesados? ¿En internet? ¿Dónde está la venta?
En internet, en todas las plataformas digitales del mundo web.
Tenés en físico y en ebook también.
Exactamente, físico también, está distribuido en todas las librerías del país y como e-book también está en todas las plataformas.
Bueno, un placer, una tierra muy linda la tuya, he ido muchas veces a Salta, conozco mucho y bueno, espero seguir charlando contigo, te mando un gran saludo y muchísimas gracias por la entrevista.
Muchas gracias, Edgardo, por la invitación.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes continuamos con este capítulo 439 del País y los Escritores.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/niescielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
compartiendo el capítulo 439, novena temporada del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, hace un tiempito íbamos a hacer un rato con Carlos Parodi, no se hizo por problemas técnicos que a veces suceden, pero bueno, hace no tanto estuvimos en el homenaje que organizó mi querido amigo Antonio Las Heras sobre Jean-Paul Sartre, y bueno, me encantó escucharlo y quedamos en hablar, y bueno, afortunadamente lo tenemos en línea. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos?
Muy buenas noches, Ricardo, gracias por la llamada.
Bueno, un placer y gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, sos un hombre que ha tenido una trayectoria muy interesante de vida, ¿no? Yo, viendo un poco tu historia, porque hay algo que tiene en paralelo conmigo, ¿no? ¿Y sabes qué es? La mochila.
Ah, bien. Te iba a decir la música.
Además. Pero he sido mochilero desde muy chico yo. Y sé, claro, que recorriste Argentina también buscando conocimiento, no solamente de paisajes, sino de costumbres, una especie de formación empírica que uno adquiere cuando se dedica a viajar para conocer, ¿no?
Absolutamente. Eso fue a los 22. Había empezado, hacía un año y medio que estaba estudiando en la UBA Antropología, y realmente fue el salto del CBC a la Facu propiamente dicha, que estaba en la sede de Marcelo T, ¿te acordás?
Sí, claro.
En esa época, Sociales estaba ahí, no estaba en Puan. Y ese salto fue abrumador, porque yo trabajaba. Y yo encima trabajaba, mirá vos, qué conexión, en la YMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina. Uh-huh. Desde el 84 trabajaba ahí, vinculada a los campamentos, vinculada a armar fogones, a salir de viaje, a coordinar grupos de chicos, y tenía un horario complicado, ¿viste? Entonces se me hizo imposible continuar con la cursada. Entonces tuve una charla con mis padres en ese entonces y me dijeron: aprovechá ahora que tenés 21 y podés hacer lo que nosotros de alguna manera te podemos ayudar, pero después empieza la vida en serio. Entonces mi deseo fue agarrar una mochila, que todavía la tengo, y me saqué, uh-huh, un boleto en Retiro, en la vieja estación de Retiro, y me fui hasta Jujuy. Y de ahí bajé, recorrí algunos pueblos del NOA, y después bajé. Muchas veces haciendo dedo, con la mochila y con un cuaderno de notas que lo tengo también por ahí. Hasta la Patagonia. Pero lo pensé bien el viaje, porque lo arranqué en el norte y lo terminé, no fui hasta el fondo, lo terminé en Chubut. ¿Por qué? Porque yo tengo mi familia materna, mi mamá había nacido en Trelew.
Claro.
Y yo ya estaba destruido del viaje, no tenía un peso, meses y meses parando en estaciones de servicio, en pueblos, en bares, etcétera. Y elegí el destino para que mis familiares me ayudaran financieramente y me pudiera tomar un avión y volver a Capital. ¿Entendés?
Claro, es muy extenso el recorrido, muy largo. Y
arranqué en Purmamarca. ¿Entendés?
Qué lugar.
Claro, reconozco que hay provincias que no conozco, por ejemplo, en Chaco y en Formosa nunca estuve. Pero después de ahí para abajo sí. Entonces me busqué regresar desde un lugar de protección, que era donde estaba mi seno familiar en la provincia de Chubut. Y entonces de ahí me vine para acá. Y después ahí siguió.
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo?
Duró el viaje.
Y 6 o 7 meses.
Ah, un viaje largo. ¿Con carpa o sin carpa fuiste?
No, con la mochila y con la una cantimplora que se usaba en ese entonces.
Sí, de aluminio.
Sí, exacto. Mate yo no tomaba, así que... No, tenía unos borcegos. No sabés lo que era. No. Y un cuaderno de notas. Y me conectaba con la gente de los pueblos, me presentaba, hice muy buena relación con los playeros de las estaciones de servicio. Algunos guardabosques, ahora me estoy acordando, guardaparques, mejor dicho, que me alojaron, Cafayate, me acuerdo, allá arriba. En ese entonces no existía, o sea, te estoy hablando del 86.
Uh-huh.
2 años de la democracia. No existía toda esta vorágine de sommeliers, de ruta del vino, ¿viste? No existía eso. Pero vos me seguís a lo que voy, ¿no? ¿Viste? No sabía
por qué. Sí, conozco. Aparte, hace 2 años fui invitado, hice la ruta del vino de Jujuy, estuve en Uquía haciendo la primera estiva después de la pandemia a 4.000 metros de altura en una mina abandonada. Maravilla. Bueno, sí, una maravilla.
Claro.
Viviría, pero de lo más feliz, en Pulmamarca o en La Quebrada, en cualquier lugar de esos.
Y vos encima manejando, recorriendo los valles, los calchaquíes, eso es paradisíaco y es alucinante. Pero digo, cuando
totalmente.
Yo lo hice hace 40 años atrás, viste, no existía, existían las bodegas, los viñedos, pero no existía este marketing vitivinícola que existe en la actualidad.
No.
Entonces, a mí me abrían las puertas dueños, hacendados, terratenientes, como se le decíamos, latifundios, porque yo estudiaba antropología y se me habían pegado términos contra el capitalismo, ¿viste? Los latifundistas me abrieron sus puertas y yo pernoctaba en las casas o en las viviendas de los peones que iban a levantar la cosecha, ¿entendés?
Sí, sí.
Entonces, y yo anotaba en un cuaderno muchas charlas que tiempo después las empecé a reunir, a compilar. Y bueno, estoy preparando ahí, hace años que estoy terminando de escribir un volumen de relatos y todavía no puedo, porque no hay apuro para eso, ¿viste? Pero siempre me tiró el tema sobrenatural, siempre.
Está bien, en eso quiero entrar, porque afortunadamente desde hace pocos días te hemos incorporado con tus notas en el sitio Patagonia Rebelde Digital que yo dirijo, que fue un diario muchos años de papel, y bueno, por la crisis y por la modernidad, se convirtió en un sitio digital, y no sabes qué excelente repercusión que ha tenido tu envío, no tenés idea.
Yo lo venía leyendo y me encanta el contenido que tiene.
Es variado, realmente,
muy variado, pero aparte muy bien escrito. Que hoy por hoy está buenísimo encontrar diarios digitales bien escritos. Y me encanta. Me encanta cómo está armado.
Yo sé. Claro, la idea nuestra es tener un diario pluralista, no panfletario, con la opinión de todos. Yo me reservo la mía, pero la doy públicamente siempre, mi opinión. Pero a mí me parece que es lo mejor. Y aparte, bueno, hay tantos sitios web que por algo tenés que destacarte. Y bueno, tenemos a Antonio hace muchos años escribiendo con nosotros. Tenemos buenas plumas en el periódico. En un momento tan difícil, ¿no?, de la Argentina para todos, porque es un momento muy difícil este.
Es verdad. Y aparte, para los que despuntamos este hermoso vicio de la escritura, porque realmente es un vicio para mí, Para mí, cuando dicen, no, un vicio, viste que es mal entendido. No, para mí es una necesidad, es una sana locura la escritura, y me encanta la investigación, y me encanta meterme en esos retruécanos laberínticos que uno no sabe a dónde, sabés dónde empezás y no sabés dónde terminás. Hoy, por ejemplo, hoy abrí la casilla de correo y unos chicos de una radio de la Matanza, de la Universidad de la Matanza, me escribieron un mail para hacerme una entrevista, ¿sí?, a raíz de las notas de Crónica. Y yo cuando le respondí, le tuve que hacer una aclaración, que le puse, yo soy investigador y soy escritor, pero yo no es que hago trabajos de campo, ¿se entiende? No voy a resolver un enigma. En todo caso voy a empaparme de ese enigma y te lo voy a contar, pero no le voy a encontrar la solución, porque no es lo mío. Respeto a quienes lo hacen, obviamente, y hay gente muy seria que lo hace, pero me fascina de por sí esa naturaleza incognoscible del enigma.
Que como... Ahora, iba a decir que estás trabajando, además estás publicando en el suplemento Fenómenos Paranormales de Crónica, los domingos.
Sí, desde el año pasado, que también vino a raíz de un bondadoso gesto del doctor Antonio Araceta. Realmente asistí a una conversación que dio en SADE, y como yo soy lector y él era lector en ese momento de Crónica también, se juntaban dos personas que yo apreciaba mucho. Antonio, por un lado, a quien había conocido a raíz de mi libro sobre Alejandro Viniati, y estaba también sentado en la mesa Jorge Fernández Gentile, el editor del suplemento. Entonces dije, yo tengo que estar acá. Y ahí fui, y Antonio tuvo la gentileza de presentarme como, entre comillas, biógrafo de Viniati. No me considero biógrafo. Escribí un ensayo biográfico sobre Alejandro Viniati. Y ahí nomás nos pasamos los teléfonos con Jorge, y desde entonces venimos bien.
Presentarlo a Viniati bien, porque muchas de las nuevas generaciones no lo conocen.
Bueno, Alejandro Viniati, en síntesis, fue un exquisito poeta argentino, nacido en octubre de 1934 en el bello pueblo de San Andrés de Giles, y falleció en Caracas en el año 82. En circunstancias extrañas. Vamos a dejarlo ahí, porque tampoco me metí.
Ah, sí, mira vos. ¿Lo conociste o no?
No, lo leí. Lo leí mucho porque cuando, allá por los 80, de esto me vas a entender perfectamente, nos alimentábamos de revistas, libros y música, ¿no? ¿Te acordás?
Uh-huh. Sí, claro.
Expreso Imaginario, Pelo, Mutantia y todas las revistas y historietas que se te ocurrieron. Sumado.
Paturucito.
Yo era más de la Lupin. Era otra cosa, que sigo teniendo ejemplares en casa, porque soy un amante de la historieta. Yo no digo cómic, historieta.
Historieta, casi historieta. Yo historieta. Soy fanático de Paturucito. Fanático, bueno. Desde chico he leído, no sé cuántos, cientos de historietas de Patruzú. Sí. Soy para una mí, historieta, bueno, y también de Fontana Rosa, sin duda.
Contrariamente a lo que piensan muchos, para mí la historieta de ninguna manera es un género menor. Muy por el contrario. Es un género mayor.
Para nada.
Cultura, por y su... a nivel... No solamente los guionistas, sino los dibujantes. Yo, mis primeros vínculos con la letra de molde y con el dibujo, lo tengo a papá comprando La Nación, yo 10 años, año 1974, comprando La Nación a la mañana, y a la tarde regresaba con La Sexta de La Razón. Y yo pidiéndole la página de los chistes, la última. Los domingos compraba La Nación y La Prensa, que era el famoso diario Sábana.
Que bueno, yo me crié leyendo La Prensa con el suplemento en retrogrado en sepia. En sepia.
Una belleza, absolutamente.
¡Puf! Papel ilustración y en sepia, una belleza.
Bellísimo. Mira, yo desde hace un tiempo soy investigador tengo el carnet de investigador de la Biblioteca Nacional, de nuestra hermosa Biblioteca Mariano Moreno, y tengo la posibilidad de acceder a ejemplares del año 40 para atrás.
Madre mía.
La emoción de tener entre tus manos ejemplares de los diarios La Nación, La Prensa, y ese suplemento en sepia vino a partir de los años 60. Es una belleza.
Exacto.
Y uno dice, ¿cómo escribían estos tipos? Porque era todo texto. El suplemento venía con muchas fotografías, pero los diarios, per se, el cuerpo del diario, era todo texto. O sea, vos empezabas a leer el diario en la mañana y lo terminabas al otro día porque no podías leer todo eso. Y lo bien escrito...
Bueno, pero ha cambiado mucho todo desde no hace tantos años, porque eran diarios impecables, diarios sin errores de ortografía, con una super redacción. La Nación era uno de los mejores diarios escritos en el país, la prensa también. Pero bueno, esto daría para hacer otra charla contigo, porque tenemos muchas cosas en común, y no solo la música, las historietas, la mochila, ¿no? Es una forma de vivir, ¿cierto? Pero yo te quiero agradecer tu tiempo.
Por favor.
Y bueno, me interesa que en cualquier momento volvamos a charlar un rato y nos encontremos como, bueno, para charlar también en forma privada, porque es tan interesante escucharte. Carlos, te agradezco muchísimo.
Lo mismo, Edgardo. Un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias.
Carlos Parodi, en El País y los Escritores. Pequeña pausa y en instantes terminamos, vamos a la parte final del capítulo 7.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Estamos llegando al final de este capítulo del País y los Escritores. Bueno, hoy un lindo programa desde Salta, Luz Canepa, investigadora, periodista, una mujer que hizo un trabajo muy serio sobre los femicidios en la provincia de Salta, que acudió a los penales, se entrevistó con los victimarios. La verdad que vale la pena, ¿no? Porque no solamente sucede en Buenos Aires, porque normalmente pensamos que todo pasa por Buenos Aires, y pasa en todo el contexto de la República Argentina y América Latina. Le doy una estadística. En América Latina hay 12 femicidios diarios, lo que es una cifra altísima. Y después con Carlos Parodi, un intelectual, un hombre que investiga, que tiene muchísimos conocimientos. La verdad que un placer hablar de la vida, de sus viajes, de Vignati, Alejandro Vignati, un gran periodista, bueno, fue conocido de el doctor Antonio Laceras. Operación técnica, Nicolás o Nico Giancaglini, un hombre de radio de muchos años. Producción, la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Bueno, ha sido todo por hoy. Espero que los temas le hayan gustado a ustedes. Este programa se emite por Radio Cultura de Buenos Aires, en AM830, Radio del Pueblo, y también se emite en Punto 3 FM de Luján. Mi nombre es Edgardo Miller, como le dije antes. Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
hasta nuestro próximo encuentro.